Radio Eslovaquia Internacional. Eslovaquia hoy.
Buenos días, estimados radioyentes. Las noticias del día 13 de octubre ha preparado Láďa Hudzovičová.
Noticias.
El jefe del gobierno tomará parte en el Foro Internacional sobre el Holocausto. El jefe de la diplomacia inaugura el monumento a Alexander Dubček en Nižný Novgorod. Autoridades eslovacas acogen con agrado decisión de Hungría de no comprar los terrenos en los países vecinos. El jefe del gobierno Eduard Heger ha viajado a la ciudad sueca de Malm para tomar parte en el Foro Internacional sobre el Holocausto y la lucha contra el antisemitismo. El objetivo principal del encuentro es dar pasos concretos en la lucha contra el antisemitismo y guardar recuerdos relacionados con el Holocausto. Durante el foro, el primer ministro eslovaco aprovechará la oportunidad para entrevistarse con la secretaria general del Consejo de Europa, María Pejčinović-Burić, el jefe del gobierno de Ucrania, Denis Šmihal, y con el presidente del Consejo de Europa, Charles Michel. El evento debió realizarse el año pasado, con ocasión del aniversario 75 del fin de la Segunda Guerra Mundial y de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Sin embargo, tuvo que ser pospuesto como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Con motivo de celebrarse el centenario del nacimiento de Alexander Dubček, una de las personalidades más importantes de la historia eslovaca, en la ciudad rusa de Nižný Novgorod, donde Dubček pasó parte de su juventud, será inaugurado un monumento en su nombre. En este acto conmemorativo participará el jefe de la diplomacia eslovaca, Iván Korčok. Gracias a Alexander Dubček, hace más de 50 años, nuestros ciudadanos seguían con esperanza sus esfuerzos de implementar un socialismo con el rostro humano. Sin embargo, el año 1968 demostró que el régimen de aquel entonces era irremediable, puesto que les quitaba a las personas lo más básico, su libertad. Así pues, la satisfacción de poder participar en el proceso, que comenzó en 1989, tuvo que ser para Dubček una gran satisfacción, declaró el ministro en su discurso. El jefe de la diplomacia húngara, Peter Szijjártó, informó que su gobierno anuló la reciente resolución que aludía a la compra de terrenos agrarios en los países vecinos. Su homólogo eslovaco, Iván Korčok, acogió la noticia con agrado, considerando este paso como una prueba de la necesidad de mantener consultas y un diálogo permanente. La decisión del gobierno húngaro también ha sido comentada positivamente por el primer ministro Eduard Heger, el jefe del parlamento Boris Kolár y por el líder del partido extraparlamentario Hlas SD. El gobernador del Banco Nacional Eslovaco, Peter Kažimír, ha negado las acusaciones que se le imputan por haber sobornado supuestamente al director de la Administración Financiera y ha respondido que presentará una denuncia contra dicha acusación. No tengo ninguna información al respecto y no soy consciente de haber violado la ley. Al mismo tiempo, declaró que nunca estuvo interesado en influir en el desarrollo de ningún proceso, constató Kažimír. El documento sobre la acusación le fue entregado al gobernador del banco el martes por la noche.
Tema del día.
10 países miembros de la UE en los que la energía nuclear tiene una larga tradición piden a la Comisión Europea para que reconozca la energía nuclear como fuente de energía verde. Según informó el sitio web Euronews.com, el grupo de 10 países, Bulgaria, Chequia, Finlandia, Croacia, Hungría, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, encabezado por Francia, quiere que la energía nuclear se considere una fuente de bajas emisiones de CO2 y que forme parte del largo proceso por alcanzar la neutralidad de carbono. Los signatarios del documento sostienen que la energía nuclear representa una fuente independiente, estable, crucial y de precio accesible, y que podría proteger a los consumidores de los países de la UE ante la inestabilidad de los precios. Las centrales nucleares generan más del 26% de la energía eléctrica producida en la UE. El crecimiento actual de los precios de las energías ha puesto de manifiesto la importancia de reducir cuanto antes la dependencia energética de terceros países, se escribe en el documento. Más del 90% del gas natural proviene de suministradores extranjeros, fundamentalmente de Rusia. Los signatarios indicaron también que hay 126 reactores nucleares en 14 países de Europa y agregaron que el sector tiene tecnologías incomparables y que se pueden construir reactores modernos en un futuro cercano si se fortalece la cooperación entre los países miembros. En contra del uso de la energía nuclear se han pronunciado Alemania, Austria, Dinamarca, Luxemburgo y España. Un informe de expertos europeos, publicado a principios de este año, sugiere que Bruselas podría eventualmente recurrir a la energía nuclear.
Estimados radioyentes, continuamos con el programa transmitido por RSI. Hoy les acompañarán María Mangová y desde la mesa de sonido Peter Markowski. Les invitamos a pasar con nosotros una agradable media horita. Amigos, antes de meternos en los temas que les he preparado, o mejor dicho, en nuestro tema, ya que hoy dedicaremos todo el programa a uno solo, me gustaría informarles sobre un interesante acontecimiento que se inicia precisamente hoy. El Festival Internacional de Cine de Montaña abre sus puertas en la ciudad de Poprad. Ha preparado para el público 44 películas de 17 países del mundo. En el festival tendrá lugar también el estreno de un documental del eslovaco Pavol Barabás, que ya ha cosechado mucho éxito por todo el mundo. Daulagiri es mi Everest. Sé que la mayoría de ustedes no puede venir a Eslovaquia, pero les informo sobre este festival, ya que es posible asistir a él también de forma online. Basta que se registren en la página de internet www.mfhf.sk. Les deseo bonitos momentos con estas películas de aventuras. Y ahora me toca revelarles cuál es el tema que vamos a abordar en los siguientes minutos. Ya hace unas cuantas semanas que no hemos seguido con nuestra serie dedicada al 65 aniversario de la Fundación de la Televisión Eslovaca y el 95 aniversario del nacimiento de nuestra amada institución, Radio Eslovaquia. Para los que no se acuerden, la última vez nos remontamos a los años 60 del siglo pasado y esta vez nuestro viaje en el tiempo nos llevará a los años 70. Años alegres, creativos, pero claro, también marcados por el régimen socialista en el que vivíamos. Les deseo una escucha placentera.
Radio Eslovaquia Internacional.
Hoy empezaremos nuestra travesía por la historia de Radio Eslovaca abordando un acontecimiento histórico nada gozoso, la Primavera de Praga, o sea, la ocupación de la entonces Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia. El redactor de la radio checoslovaca, Stefan Horsky, informaba el 21 de agosto de 1968 sobre la entrada del ejército ruso en nuestra capital.
Por la mañana invadieron el edificio, arrancaron todos los cables y nos expulsaron a los empleados de la radio, diciéndonos que al día siguiente serían otras personas las que se sentarían ante el micrófono.
Afortunadamente no fue así y las transmisiones continuaron como antes. Fue el mismo caso como en el de la libre emisora eslovaca en 1944. La radio seguía transmitiendo en contra de la voluntad de los ocupantes y apelaba a los ciudadanos que mantuvieran la paz y prudencia y que rechazasen la ocupación. Štefan Horský a Lega.
Jednoducho po tých ďalkových spojoch išiel náš signál na tie vysielačky.
Transmitíamos de una manera rara, como por relevos entre Praga, Bratislava y otros estudios, sin comunicarnos por teléfono. Por ejemplo, acabó el discurso del presidente y el locutor dijo, estudio de Košice, ¿están ahí? Nadie respondía, entonces continuaba, estudio de Banská Bystrica, ¿están ahí?
Esta postura de la radio, un tanto arriesgada, realmente influyó en el correr de la ocupación. El corresponsal extranjero de la radio checoslovaca, Jan Petránek, recuerda qué ocurrió cuando los más altos políticos de Checoslovaquia, incluido Alexander Dubček, volvieron de Rusia, donde se habían visto obligados a firmar los llamados protocolos de Moscú. Štefan Horský interpreta los recuerdos de Petránek, quien obtuvo una llamada telefónica inesperada.
A Černík, predseda federálnej vlády.
El entonces premier le dijo, se lo agradezco en el nombre de todos. Con ellos se estaba refiriendo a los delegados que han vuelto de Moscú. Nos han salvado la vida. Si la radio checoslovaca se hubiera quedado callada tras la intervención militar, el destino de la delegación secuestrada y de la república como tal habría sido mucho más drástico.
Después de la vuelta de los delegados checoslovacos de Moscú, el ícono del proceso de renacimiento y a la vez la primera víctima de la iniciada normalización, Alexander Dubček, se dirigió a los ciudadanos checos y eslovacos con estas palabras. Añado que Dubček logró pronunciar las siguientes palabras solo con muchas dificultades por haber sido vencido por emociones.
Mis estimados conciudadanos, compañeras, compañeros, me cuesta encontrar las palabras adecuadas para expresar la gratitud por vuestra gran confianza, demostrada al habernos esperado. Todos nosotros, que en los últimos días hemos estado deliberando en Moscú, agradecemos enormemente vuestra sensata labor comunista. Sin ella no hubiera sido posible impedir el empeoramiento de la situación y mantener la prudencia y la unidad moral y política de nuestro pueblo. También quiero agradecer a los miembros de las Fuerzas Armadas, del Cuerpo de Seguridad Nacional y de las Milicias Populares por haber demostrado el alto nivel de crédito moral, gracias a lo cual evitamos un conflicto más agudo. Se lo agradecemos de todo corazón a nuestro pueblo. Su confianza es para nosotros un gran compromiso del cual no nos olvidaremos nunca y siempre seremos conscientes de nuestra gran responsabilidad. Consideramos nuestro servicio como nuestro trabajo, el servicio a ustedes, los ciudadanos y a nuestra patria checoslovaca. En este momento ya todos sabemos que el siguiente camino va a ser difícil, mucho más difícil de lo que creíamos hace poco tiempo.
Socialistickej vlasti.
Cette nuit il a encore gelé. Hier les gosses ont vu un défilé à Bratislava. 2 avril, pas un bourgeon encore. On dirait que les jardins sont morts à Bratislava. Alexander prend le quart de 7 heures. Il salue son copain, le facteur d'un. Comment ça va? Nulle part il n'y a de son métier. Et Alexander est jardinier à Bratislava. Jardinier à Prague en 68, il a été cet homme qui habite à Bratislava. Mais d'un grand espoir, d'un grand printemps, bien plus fort que tous les faux sultans de la Moscova. Puis en août, les chars sont arrivés. Soldats n'ont jamais su rêver plus loin que leur pas. Ils ont tué Prague et son hirondelle, mais un jardinier se souvient d'elle à Bratislava. L'hiver c'est rien, c'est une blague. Cette année, les roses viendront tard.
El Politburo de Moscú paso a paso eliminó de la escena checoslovaca a todos los representantes políticos destacados, incluido Alexander Dubček. Empezaba el periodo de la normalización, característico por la persecución de gente que se realizaba a través de despidos laborales, controles, prohibición de viajar, etc. Después de agosto de 1968, los habitantes de Checoslovaquia se sintieron desengañados con el desarrollo político y paso a paso se fueron resignando a alguna mejora del sistema. También en las transmisiones de la radio, los programas políticos fueron reemplazados por el deporte y las series familiares. De esta serie se acordará todo aquel que viviese en los años 70, Bielikovci, la familia de los Bielik. El redactor de la emisora de Bratislava, Ivan Lehocký, recuerda.
El dramaturgo de esta serie fue Slavo Kalný, publicista y maravilloso escritor. Los protagonistas de esta serie de radio fueron tan famosos que hasta se organizaban giras de redactor y todos los actores por Eslovaquia, ya que los oyentes querían ver a sus personajes predilectos. Igual sucedió en el caso de la serie televisiva Hospital en la periferia de la ciudad, cuando después de transmitirla, sus protagonistas se convirtieron en estrellas en aquella Checoslovaquia.
Bueno, y el deporte sigue siendo el deporte en cada régimen resistente a las influencias políticas, aunque siendo testigos del comercio con los clubes deportivos en el día de hoy, ni esta declaración es cierta. Con el correr de los años, la radio dejó de concentrarse solamente en estos géneros inocuos y empezó a producir programas fieles a la vida, tal y como era.
Je totiž veľký rozdiel medzi človekom, ktorý môže počúvať trebárs Presleyho.
Existe una gran diferencia entre una persona a la cual le suena en la cabeza una canción de Presley, por ejemplo, y otra en cuya cabeza reina solamente el silencio. Entre la persona que posiblemente pueda cantar como Presley y la persona que ni teóricamente tiene esta oportunidad.
A zrazu ju nepočujete.
La canción. Y de repente no la oyen. La mudez, el vacío sonoro, se apodera del espacio. Quieren pronunciar un vocablo, una palabra o una idea. Sin embargo, la boca se está moviendo en vano. Nadie les oye. ¿Es el destino?
Acabamos de escuchar la introducción del documental radiofónico titulado Silencio de Ernest Beidler. Su colega Ivan Lehocký explica cómo este género fue introducido en la programación de la radio eslovaca.
El impulso vino de los directivos de la radio checoslovaca. Los directores de las emisoras de Praga y Bratislava sostenían reuniones, naturalmente, y el director de nuestra radio, Miloš Marko, una vez en tal encuentro recibió una grabación sobre el golpe de Estado de Chile, y en aquella grabación se oían los gritos de los participantes de protestas, silbatos, música, a ruidos. No entendimos nada, pero fue impresionante. Y lo acompañaba la voz, hermosa hasta poética, del redactor. Luego nos tradujeron su comentario y nos dimos cuenta de que el redactor tan solo describía lo que estaba viendo. Así nos enamoramos del documental radiofónico, mediante el cual el oyente se siente como si fuera el testigo directo de lo que ocurre.
Este género radiofónico se ha convertido en una maravillosa herramienta del sondeo de la vida cotidiana de la gente, acercando a los oyentes temas corrientes, aunque con una profundidad extraordinaria. Hoy, en el marco de nuestra serie dedicada a dos aniversarios de la radio y televisión eslovaca, nos dedicaremos por primera vez más detalladamente a la televisión también. Primeramente, permítanme un resumen histórico. Las transmisiones televisivas fueron iniciadas en nuestro país el 3 de noviembre de 1956 y en el año 1962 la televisión ya conquistaba más popularidad que la radio. Traía muchos programas y géneros nuevos y le ayudaba también la atmósfera de libertad que reinaba en los años 60. por lo cual esta era fue considerada la época dorada de la radio y televisión eslovaca. Luego llegó el 21 de agosto de 1968 y la sucesiva normalización. Milan Antonić, el responsable del archivo de la televisión, dice:
Los años 70 en nuestra televisión fueron interesantes, crueles, difíciles y a la vez hermosos. La producción no se detenía por nada. Era necesario consultar la elección de nuevos programas con Praga, pero sobre todo por razones económicas, no ideológicas. En cuanto a la posible censura, teníamos que rendir cuentas ante el Comité Central del Partido Comunista Eslovaco.
La televisión adoptó la misma postura que la radio y, para no tener problemas, se centró en el deporte y las series.
El 20 de mayo de 1967, en el Congreso de la Asociación Internacional de Esquí, celebrado en Beirut, en Líbano, se decidió que los Altos Tatras se convertirían en el escenario del Campeonato Mundial de Esquí en el año 1970. Se trataba de un gran honor para nuestras montañas.
Dicho campeonato fue el primer acontecimiento deportivo en directo, transmitido en color, en la historia de nuestra televisión. Se trató de un gran éxito desde muchos puntos de vista. En los años 70, el público pudo disfrutar de muchas otras transmisiones, como los Juegos Olímpicos o la Copa Davis. Hay que agradecerlo, obviamente, a la evolución de tecnologías.
Las tecnologías televisivas registraron un gran avance, sobre todo en cuanto a la tecnología de grabación.
Quien lo afirma es Milan Antonić, alegando:
La producción de las series televisivas se nos hizo accesible gracias a la transición de las tecnologías cinematográficas al uso de las tecnologías de video.
El predecesor de las series clásicas fue una película de tres partes, Soldado solo en el campo, rodada en 1964.
En los años 70 se inició la época dorada en lo referente a la producción de series televisivas. Se debe a que el plan ideológico fue atraer a la pantalla a la mayor cantidad posible de ciudadanos y mostrarles, mediante las series de producción propia, la manera correcta de vivir desde el punto de vista socialista, naturalmente.
Así nacieron famosas series como Mujer tras el mostrador, Hombre en la alcaldía u Odisea ingeniera. Todas reflejaban situaciones de vida y las relaciones familiares que el espectador conocía de su realidad diaria. Las series, que servían para la divulgación de los principios socialistas, se producían sobre todo en Praga, mientras que Bratislava consiguió evitar los temas propagandistas y se enfocaba en las series históricas, como por ejemplo Louis Pasteur, Moritz Benjamínsky, etc.
Cuando analizamos por qué la gran popularidad de estas series, encontramos que a la gente les interesan los personajes con los cuales pueden identificarse.
Quien acaba de opinar es el sociólogo Jaromír Bolek. Uno de los más famosos actores de Checoslovaquia fue el artista eslovaco Ladislav Hudík. Su enorme popularidad consiguió sobre todo gracias al papel del médico director Sova en la ya mencionada serie Hospital en la periferia de la ciudad.
Este género, tanto en la radio como en la televisión, se ha mostrado como uno de los más efectivos y mejor aceptados por el público,
afirmaba Ladislav Hudík en 1989 en una entrevista para la radio eslovaca, añadiendo:
Además, una serie televisiva bien hecha, como Hospital en la periferia de la ciudad, era capaz de divulgar el buen renombre de nuestro país en el extranjero. Me acuerdo de cómo el embajador checoslovaco en Serbia nos dio las gracias oficialmente por esta serie, subrayando que había contribuido a la mejora de las relaciones entre Checoslovaquia y Yugoslavia. Y no fue la única vez que me pasó algo así. Incluso la cadena de la República Federal de Alemania redireccionaba sus transmisiones a las frecuencias de la República Democrática Alemana cuando se ponía Hospital en la periferia de la ciudad.
La serie televisiva Hospital en la periferia de la ciudad fue transmitida en muchos países europeos y también en China, por ejemplo. Y en Europa y China se hizo muy conocido también el programa dedicado a nuestros pequeños, Puerta Dorada. pero sobre ello quizás podamos hablar en otra parte de nuestra serie dedicada al 95 aniversario de la fundación de la Radio Eslovaca y el 65 aniversario del nacimiento de la televisión eslovaca. Vamos de nuevo. Antes de despedirme, les quiero informar que desgraciadamente tampoco este año va a celebrarse la Semana Española en Bratislava, obviamente debido a las dudas de los organizadores en cuanto a las restricciones epidémicas que puedan hacer fracasar todo su trabajo de preparación. Menos mal que toda la cultura no se ha detenido. El pasado sábado la Orquesta Fregenet de la Escuela Superior de Música Reina Sofía se presentó en nuestra capital en el marco de las fiestas musicales de Bratislava. Amigos, gracias por su atención. En 7 días volveré a sentarme al micrófono para hablarles sobre la Bienal de Ilustración Bratislava, que será iniciada este viernes, el 15 de octubre. El castillo de Bratislava se va a llenar de las ilustraciones de libros infantiles de todo el mundo y seguramente vendrán también artistas de América Latina y España, así que no dejaré perder esta oportunidad de hablar con varias personas interesantes para acercarles lo mejor posible esta fiesta artística. Por hoy se despiden de ustedes María Mangová y Peter Markowski. Hasta pronto.
Radio Eslovaquia Internacional, Midna 1. MYTNA número 1 PO Box 55 Código Postal 81755 Bratislava, República Eslovaca. Dirección de correo electrónico rsi-spanish@rtvs.sk. Página web rsi.sk. Aplicaciones para móviles y tabletas. Y Radio RTVS.